Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
A esto que es el almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más de este 2017, la semana número 17 de este lunes 24 de abril. Y bueno, hoy este 24 retomamos actividades muchos en cuestiones académicas y también, bueno, vuelve a la normalidad los hogares porque, bueno, ya no hay tantas personas o personitas después de este periodo vacacional. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca o también en la página de Cubayes, www.cubayes.udg.mx. Estamos transmitiendo de vivo desde el Centro Universitario de los Valles. Frente a este micrófono los saluda Michelle Ángel de León. En la operación técnica, Anabor Álvarez, a quien agradezco su apoyo y su paciencia. También a Eva Corona en las redes sociales y a todo el equipo aquí, a Imelda Gómez Godoy, a Víctor Hugo Delgado Navarro y en la subdirección de esta estación, a Sentley García. Quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 375-856-11. También contamos con el conmutador de aquí, el Centro Universitario, el 01-375-75-80-500, extensión 43-330. 47-330, discúlpenme. Ahí es donde usted nos podrá contactar. Aquí estamos a la orden. Y también en redes sociales, ya les comentaba que Eva está ahí muy al pendiente. En Facebook usted nos puede encontrar como Radio UDG Ameca o también como XHUGA. Esas son nuestra forma de contactarnos vía Facebook. Envíen su solicitud de amistad. Denos like en nuestra página de seguimiento, que estamos muy a la orden y actualizándonos. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas que van a suceder o que están sucediendo en este momento. El día de ayer celebrábamos el Día Mundial del Libro en la Rambla Cataluña, aquí en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara. Se llevó a cabo toda una sesión de lectura en voz alta y fue muy interesante. Tuvimos una transmisión, esperamos que estuvieran, que les haya gustado, que estuvieran muy al pendientes. Y bueno, el día de hoy comenzamos con una canción muy interesante acerca de del Mago de Oz. Esta fue interpretada por ellos y nos habla acerca de la visibilidad de las mujeres lesbianas. Es una asignatura que bueno, muchas veces cuesta todavía trabajo, y este 26 de abril es el día en el que se celebra en todo el mundo ya. Y bueno, es parte del trabajo de la aceptación de la diversidad que existe entre los seres humanos, y esta canción habla un poco de ello. Espero que les haya gustado y bueno, es momento de irnos a una producción. Apenas comenzamos, esto es El Almanaque, así que no se despeguen.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Joan Miró fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. Nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y falleció el 25 de diciembre de 1983. Estudió comercio y trabajó durante 2 años como dependiente en una droguería, hasta que una enfermedad le obligó a retirarse durante un largo periodo en una casa familiar en el pequeño pueblo de Mont-roig del Camp. De regreso a Barcelona, ingresó a la Academia de Arte, dirigida por Francisco Galí, en la que conoció las últimas tendencias artísticas europeas. Hasta 1919, su pintura estuvo dominada por el expresionismo formal, con unas influencias cubistas, centradas en los paisajes, retratos y desnudos. Miró, uno de los artistas surrealistas más radicales, el fundador del surrealismo, André Breton, dijo que él era el más surrealista de todos nosotros. Era conocido por su afinidad al automatismo y promovió el uso del ayuno, el insomnio y las drogas psicoactivas para inducir estados de alucinación que llevasen a crear arte que revelara el subconsciente. En una ocasión, Miró declaró haber creado uno de sus trabajos más famosos, el Carnaval del Arlequín, bajo alucinaciones producidas por la falta de comida y bebida.
Estamos de regreso y es momento de escuchar el clima con Héctor Magaña desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Héctor.
Muy buenas tardes al público. Indudablemente que siguen escuchando que hay frentes fríos que han penetrado en la República Mexicana. Todavía siguen arribando y esta es la causa por la que se ha visto alguna lluvia muy aislada en algunas partes de la región. Hoy estamos siguiendo un frente todavía que está en la parte norte de la península de Yucatán y estará afectando el sureste del país con lluvias aisladas. Al paso del frente se formará un norte con vientos arrachados y lluvia aislada en el sur de la vertiente del Golfo de México. Independientemente que está tan lejos, tenemos una inestabilidad en la parte central y con la entrada del aire húmedo del Pacífico ocasiona algunos medio nublados a nublados desde el occidente hasta el noreste del territorio. Aquí en Ameca hoy amaneció con algunas nubes de la mañana, nubes y sol. Hacia lo que es la tarde continuará con nubes. El viento hoy soplará variable. Habrá alguna racha ocasional hacia la tarde. La probabilidad de un 5% de alguna gota ocasional o lluvia muy ligera y muy aislada en la región hacia lo que es la noche. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima 17 grados. La temperatura máxima probablemente llegue entre los 31 a los 32 grados. La salida del sol a las 7:30 minutos y la puesta del sol a las 20:17 minutos. Bueno, en los próximos días no vemos nada de lluvia ni precipitación y estaremos viendo sol y nubes con temperaturas cálidas entre los 32 a los 33 grados y temperaturas entre los 13 a los 14 grados. Eso es lo que tengo por el momento.
Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, es momento de ir a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El líder de la revolución bolchevique y primer jefe de gobierno de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin, nacía en Simbirsk, Rusia, un 22 de abril del año 1870. En su juventud, comenzó a dedicarse al estudio del marxismo y a la militancia revolucionaria, a la vez que cursaba sus estudios de Derecho en la Universidad de Kazán. En 1887, mientras participaba en una manifestación en contra del régimen zarista de Rusia, Lenin fue detenido y expulsado de la universidad. En 1903, luego de huir a Europa Occidental, estableció la facción bolchevique del Partido Obrero Sociodemócrata de Rusia. Regresó a su país con motivo de la revolución en 1905, pero poco tiempo después volvió a exiliarse. Años más tarde, recibió noticias de la Revolución de Febrero de 1917. Lenin regresó a Rusia y 6 meses después, a la cabeza de los bolcheviques, llegó al poder. Entre las reformas del líder revolucionario se encontraban la distribución de las tierras y nacionalización de las industrias. En 1922 se estableció la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y Lenin fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose así en el máximo dirigente del Estado. Falleció menos de 2 años después, el 21 de enero de 1924, a causa de una hemorragia cerebral.
Estamos de regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles que este 25 de abril se celebra el Día del ADN. Todos alguna vez hemos visto la estructura molecular que se usa para representar significativamente el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, es un elemento principal de la genética de los organismos. Y bueno, este componente habla de los cromosomas, es decir, la función que contiene información genética hereditaria de las células. Lo cierto es que este 25 de abril, bueno, se celebra el Día del ADN y el motivo de esto es que James Watson y el físico Francis Crick presentaron por primera vez el modelo de la estructura de la doble hélice del ADN. Esto fue en 1953 en la prestigiosa revista de Nature y se formuló en tan solo dos páginas. Bueno, los principios del almacenamiento y la transmisión de información hereditaria. Se habla de que deseaban sugerir una estructura del ADN y que ésta pueda pues hablar acerca de todas las propiedades, las características que son considerables de interés biológico. Y bueno, este ha sido una gran descubrimiento para la ciencia y todo lo que son los genetistas y hablan del ADN. Pues bueno, muchas felicidades a todos los que ayudan a que conozcamos cada vez más de este maravilloso mundo. Bueno, ahora vamos, ¿qué les parece?, a hablar acerca del Día Mundial del Paludismo. Este día es una ocasión, bueno, para destacar la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad y el compromiso político que debe de existir en todas las naciones, en todos los pueblos, municipios de este mundo. Bueno, esto en este año el lema o el tema del que se habla en el Día Mundial del Paludismo es Acabemos con el paludismo para siempre, ya que en este 25 de abril la OMS se pone en gran énfasis en la prevención y también hablar sobre las estrategias fundamentales para reducir los daños causados por esta enfermedad que sigue matando a más de 400,000 personas. Desde el 2000, la prevención del paludismo ha tenido un importante papel en la reducción del número de casos y de muertes, que fundamentalmente a través de la expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado en interiores de algunos otros productos, pues ayuda a que no mueran más personas. Hablemos de África. Es donde se encuentra la enfermedad y en la cual la proporción estimada de la población que duerme al abrigo de mosquiteros tratados con insecticidas mueren en un 30% menos. Y en el 2010 se incrementó hasta el 53%. En el 2015, pues ya se habla de que hay gran número de personas que ya no mueren solamente, o sea, se contagian, pero reciben medicamentos, reciben la atención adecuada. En 20 países africanos se ha aplicado este tratamiento, se ha aplicado también las formas de prevención y esto amplía la perspectiva de vida de las personas en África. Y yo creo que no nada más en África, en todo el mundo hay que aplicarnos para evitar este tipo de contagios por insectos como puede ser los mosquitos, los que transmiten el paludismo. Pues trabajemos para ello y bueno, ahora vamos a escuchar otra producción y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
El 22 de abril en 1724, el influyente filósofo alemán Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, hoy Kaliningrad, Rusia. fue uno de los pensadores de la era del ilusionismo, el movimiento del siglo XVIII, que puso énfasis en el poder de la razón. Su idea fundamental de autonomía humana es explorada y explicada a través de sus tres obras más influyentes: Crítica de la razón pura, en 1781, Crítica a la razón práctica, 1788, y Crítica del poder del juicio, en 1790.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que es, bueno, para dar a conocer la función que se desempeñan de los derechos de la propiedad intelectual, en las cuales se enfoca a las patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, en el fomento de la innovación y la creatividad. En este año, bueno, se lanza el modo en que la innovación está logrando pues que nuestras vidas sean más sanas, más seguras y más cómodas, y a lograr transformar los problemas en progreso. Y bueno, se habla también de que se tiene que examinar el modo en el que el sistema de propiedad intelectual impulsa la innovación y trayendo la inversión, y premian a los creadores y anima a los que desarrollan sus ideas, y asegurando de que sus nuevos conocimientos estén disponibles al público y que, bueno, esto ayude a que nuevas personas y más personas se pues incluyan a esto de la innovación y que sean entes innovadores del mañana y que puedan basarse en una tecnología que existe en este momento. Pero bueno, la legislación que protege la propiedad intelectual, hablando de las patentes, derechos de autor y las marcas, permite obtener el reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones, que habla de equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. Este sistema procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. Si usted ha desarrollado alguna idea innovadora y tiene la obligación de registrarla, ¿por qué? Porque todas las ideas son como un nacimiento, y esto habla de que tenemos que registrar de quién pertenece la creación, y hay que respetarnos, ¿no? Hay que siempre citar, hay que siempre dar el reconocimiento a quien fue pionero en alguno de los rubros que existen en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si usted quiere saber un poco más de ello, pues bueno, acérquese en la página www.wipo.int. Es ahí donde está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí viene mucha información, hay cursos, hay conferencias, hay referencias sobre leyes, tratados, estadísticas, publicaciones, y bueno, es interesante conocer acerca de ello, y reitero, si usted ha sido creador de algo, ha sido innovador, pionero, o ha generado una innovación en algo que ya existe, es importante que se acerque y haga pues conocimiento. Si ha hecho una innovación en algo que ya existe, bueno, hay que reconocer hasta dónde usted mejoró eso, y también no dejar de olvidar a la persona que inventó desde cero esto. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernóbil. Y esto es el 26 de abril. En 2011, la Asamblea General celebra una sesión especial en la cual habla del desastre de Chernóbil, y que esto sucedía en 1986 en una explosión en la central nuclear que propagó una nube radioactiva de gran parte que fue en la Unión Soviética y que ahora son territorios de Belarus, en Ucrania. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a radiación. El gobierno soviético reconoció la necesidad de la ayuda internacional en 1990. Y ese mismo año, la Asamblea General habló acerca de la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias del planeta con el hecho nuclear de Chernóbil. Ese fue el comienzo de la participación de la ONU. Y ahora hablemos de que hay un monumento del recuerdo de este desastre. No se hizo tan público en ningún informe hasta 3 días después de la explosión. Y luego las autoridades suecas dieron a conocer un mapa de los niveles de radiación que aumentaron en toda Europa en relación con la dirección del viento y que anunciaron al mundo que había ocurrido un accidente nuclear en algún lugar de la Unión Soviética. Antes de la declaración de Suecia, las autoridades soviéticas habían estado llevando a cabo operaciones de emergencia, de extinción de fuego y de limpieza, pero habían decidido no informar. Aquí creo que ocurrió un gran error, que es el reservarse la información, porque 3 días son mucho en cuestión de radiación. Y bueno, no podríamos ni mencionarlo, el daño que puede hacer, pero en verdad mata a muchas personas. Y bueno, hasta 1990, que fueron 3 años después, 4 años después, pedir ayuda, bueno, hay que ser conscientes de que la información de ese estilo, bueno, y aquí en México, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, yo creo que el hecho de que estemos contaminando con tantos químicos, con tantas cosas en nuestro campo, yo creo que es la parte proporcional a lo que llega a suceder en otros lugares. Y bueno, el tratar con productos radioactivos, bueno, ahora sí que ya es terrible el cuento que se puede contar, como el de Chernóbil. Hagamos conciencia y pues bueno, es un poco de cultura general. Es momento, ¿qué les parece de irnos a un corte de estación? Y enseguida seguimos platicando acerca de las efemérides de esta semana. Esto es El Almanaque. De regreso aquí en El Almanaque y quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros. En Facebook usted nos podrá encontrar como Radio UDG Ameca o también como XHUGA. Envíen su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento y ahí vamos informándoles de qué estamos transmitiendo al momento. También contamos con un correo electrónico xhuga@radio.udg.mx y usted nos puede estar escuchando a través de internet en www.radio.udg.mx/ameca o también en la página del Cuballes, cuballes.udg.mx. Los teléfonos aquí en cabina 375-75-856-11 o al 375-75-80-500, extensión 47-330. Ahí estamos a la orden y para que nos compartan sus ideas. Es momento de irnos a una producción y enseguida regresamos.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El escritor, dramaturgo y poeta Miguel de Cervantes Saavedra falleció un 23 de abril de 1616, a los 68 años de edad, en Madrid, España. Es internacionalmente reconocido por ser el autor de Don Quijote de la Mancha, considerada la primer novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. La novela fue publicada en 2 partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Después de la Biblia, es el libro más editado y traducido de la historia. Miguel Cervantes de Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, en España. Desarrolló una carrera militar hasta 1575, año en el que fue capturado por piratas argelinos. Vivió en la esclavitud durante 5 años hasta que fue liberado. En 1584 contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, y un año después publicó su primera novela importante, La Galatea, además del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 1605, y su segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en 1615. Se destacan sus obras, novelas ejemplares, Viaje del Parnaso y 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, entre otras.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero platicarles que el próximo 29 de abril se celebrará el Día Mundial de la Danza. Y por parte de la UNESCO, quiero platicarles que el Consejo Internacional de Danza se une con con un estilo de vida saludable, el cual también habla con el programa de cero hambre en todo el mundo. Esto, bueno, pues bueno, sabemos que la danza es una forma de actividad física y complementándola con una buena alimentación da un estilo saludable de vida. Y en las escuelas, con esto del motivo del Día Mundial de la Danza, en las escuelas se crearán pequeños programas de danza para que los niños comprendan la importancia de la seguridad de la comida y la actividad física. Hablando del arte con la danza. También se habla de que es momento de reconocer a todos los bailarines, músicos y todas las personas que trabajan para que la danza sea apreciada de la mejor manera, ¿no? Se ve todos los días en grandes teatros de aquí en la ciudad de Guadalajara, en México y en todo el mundo, dentro también de la universidad, con el ballet que tiene la universidad, a hacer el reconocimiento de esta bella, de este gran arte, de este bello pues forma de vida, ¿no? Porque el hacer arte con la danza es algo impresionante. Es por eso que vamos a poner un poco de música y esto es Por una Cabeza, es un tango de una forma distinta. Espero que les guste. regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles acerca del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebrará este próximo 28 de abril. Y bueno, quiero platicarles que hoy en día muchos trabajadores enfrentan una gran presión para cumplir con las exigencias de la vida laboral moderna. Los riesgos psicosociales, tales como el aumento de la competitividad, mayores expectativas sobre el rendimiento y las largas horas de trabajo, contribuyen a que los ambientes de los lugares de trabajo sean cada vez más estresantes. Es por eso que el tema del estrés está relacionado con el trabajo y es actualmente reconocido como uno de los problemas global que afecta a todos los países, todas las profesiones y todos los trabajadores, tanto que en los países desarrollados como en desarrollo, y en este complejo contexto en el cual el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo en un lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Este año se centran todas las actividades o todo el esfuerzo en tendencias mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y su impacto. También se habla de que una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto al derecho de gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles. La participación activa de los gobiernos, empleadores y trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, de responsabilidades y deberes definidos, con la atribución de la máxima prioridad al principio, la prevención. En este día se habla de optimizar y la compilación y el uso de los datos sobre salud y seguridad en el trabajo. Este es el tema del 2017, algo muy importante y hay que tratarlo con mucha responsabilidad si somos empleadores y si somos trabajadores. Yo creo que no hay que echarlo al saco roto y hay que hacer algo para que todo esté mejor y todos seamos estemos saludables, porque es lo más importante para poder seguir adelante con las exigencias de este mundo moderno. Vamos a una pequeña corte de información y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Regreso y el día próximo, que será el 30 de abril, se celebrará el Día Internacional del Jazz. ¿Y por qué el jazz? El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Además, es una forma de libertad de expresión. Simboliza la unidad y la paz. Reduce las tensiones entre los individuos y también fomenta la igualdad de género. Refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. Promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Además de que estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de los jóvenes marginados. El jazz es una forma de celebrar el estilo de música único que representa, además de concienciar a la comunidad internacional sobre cuán necesario es el diálogo intercultural y la compensación mutua. movilizar a la comunidad intelectual, los dirigentes políticos, artistas y gente de la cultura, así como las instituciones culturales y educativas, y a los medios de comunicación para promover los valores relacionados con el jazz. También refuerza la cooperación y la comunicación internacional en el ámbito de la música y, ¿por qué no?, un buen pretexto para escuchar el jazz. Todo esto significa el jazz y es por eso que en la ONU existe el Día Internacional del Jazz, que se celebra el 30 de abril. Ahora, vámonos a una producción y enseguida regresamos.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El 30 de abril de 1883, el influyente pintor francés Manet murió en París. Hoy considerado uno de los pintores más importantes en la historia, y sus obras maestras son consideradas en colecciones a lo largo del mundo. En sus pinturas, Manet jugaba con las perspectivas. Su obra maestra, Olimpia, fue muy criticada y catalogada de vulgar e inmoral por la gente de la época. A pesar de su temática, la obra jugó con los límites de lo que era aceptable con sus originales perspectivas y su uso del color. El escándalo lo situó al frente del movimiento avant-garde e inspiró a los incipientes impresionistas. El arte como se conoce nunca hubiese sido lo mismo sin los aportes de Manet.
Estamos de regreso y quiero platicarles que el próximo 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún. Muchos países dependen en gran medida del atún para la seguridad alimentaria y la nutrición. Además del desarrollo económico, el empleo, los ingresos fiscales, los medios de vida, la cultura y actividades recreativas. Actualmente, más de 80 naciones tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Además, en el Índico, el Pacífico, la capacidad pesquera sigue creciendo. El atún y las especies afines tienen una gran importancia económica y son una fuente significativa de alimento. Comprenden alrededor de 40 especies presentes en el Atlántico y el Océano Índico y el Pacífico, así como en el Mediterráneo. Los dos principales productos que impulsan a la producción de atún son las conservas de atún y el sashimi o sushi. Dichos productos poseen considerables diferencias en cuanto a las especies utilizadas, los requisitos, la calidad y los sistemas de producción. En el mercado de las conservas, las especies de carne magra, es decir, barrilete y aleta amarilla, predominan, mientras que en el mercado del sushi y sashimi se prefiere la carne de grasa, de aleta azul y otras especies de carne roja como el ojo grande. El atún de aleta azul es el predilecto en el mercado del sushi y la mayor parte es en Japón. Como ven, esto el atún es una parte importante, pero también hay que cuidarla, hay que usarla con moderación y bueno, es importante que hagamos conciencia sobre el impacto que causa los grandes barcos pesqueros de atún. También vamos a celebrar próximamente el 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mentes críticas para tiempos críticos, el papel de los medios para el avance de la sociedad más específicas, justas e inclusivas. El 3 de mayo, pues bueno, fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993. Y bueno, es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, además de defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber. Hablemos acerca de la libertad de prensa, cómo contribuye en el empoderamiento. Para que los ciudadanos participen en este tipo de situaciones, bueno, la ONU se ha dado a la tarea de organizar un debate público en el cual se puedan dar a conocer todos los las ideas que existen acerca de cómo con este lema de el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es Mentes Críticas para Tiempos Críticos. Y ustedes pueden acercarse a la página de la ONU, www.un.org. Es ahí donde usted podrá conocer y los actos que se van a dar, los recursos que se están otorgando. Y bueno, la libertad de expresión es el acceso a la información y al empoderamiento. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye al no ser molestados a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitar las fronteras por cualquier medio de expresión. Es así como se celebrará este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y un saludo a todos los amigos que están reporteando en toda la red de la universidad. Pues hemos llegado al final de esta transmisión. Agradezco a todos ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. Agradezco a Nabor Álvarez en la operación técnica, también a Eva Corona en las redes sociales y a ustedes por habernos sintonizado. Los invito a que se queden con nosotros, sigue Señal Informativa, tenemos mucha información, así que tenga un excelente inicio de semana y bueno, primer día después de unas gratas vacaciones. Me despido, soy Michelle Ángel de León y que tenga un excelente día. Y porque la historia se escribe día a día, esto es El Almanaque.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en AMECA.